quizás me reconocerás en cómo te verás y también hoy.
Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net les ofrece a partir de este momento, en directo, la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.
También que fomenta la promoción de la autonomía personal. Paso la palabra a la presidenta del área de Hacienda para que pueda exponer el expediente.
Hola. Buenas tardes. El servicio de ayuda a domicilio, tanto el municipal como el de dependencia, financiado por la Junta de Andalucía, como sabéis, se prestan a través del área de servicios sociales del Ayuntamiento y su ejecución se lleva a cabo por la empresa mixta GEIS 96SL. Desde el año 1999, a través de diversos convenios de colaboración firmados entre ambas partes. Los distintos convenios han sido objeto de distintas denuncias. El último de 2006 se denunció en enero de 2010. Y en abril de 2010 la Junta de Gobierno local acordó realizar un pliego de condiciones técnicas para la apertura de un procedimiento de licitación. Mientras se resolviera el procedimiento de licitación, se acordó que el GEIS 96 continuase siendo la prestadora del servicio y, bueno, dicha provisionalidad ha continuado hasta la actualidad. Una situación que ha impedido, por un lado, que el servicio se adapte a las necesidades y demandas de los usuarios, debido a la imposibilidad de actualizar los precios del mismo. GEIS se encuentra percibiendo 10,82 euros, IVA incluido, más un porcentaje de desplazamiento, siendo la media de 10,97 euros neto, a pesar de ofrecerse por la Junta de Andalucía, en el caso de la dependencia, 13 euros por el mismo servicio, precio además pues, que se encuentra en sintonía con los precios de mercado. Esta situación hace además que se estén produciendo pérdidas económicas, que están haciendo disminuir las reservas que tiene GEIS 96SL, con el consiguiente perjuicio para el otro servicio que presta dicha sociedad, que, como sabéis, es el servicio de la residencia. Desde las distintas corporaciones municipales, equipo de gobierno, siempre ha sido interés que la empresa de la cual el ayuntamiento, el socio mayoritario, siguiera prestando el servicio y, en cualquier caso, que las trabajadoras o trabajadores, no sé si existe algún chico, continuasen sus puestos de trabajo. Habiéndose estudiado distintas fórmulas, como la adjudicación directa, esta no fue posible debido a que la ley de 30/2007 de contratos del sector público requería que la totalidad del capital fuese de titularidad pública para poder ser considerada como medio propio. También se ha intentado la compra de las participaciones a los socios privados, lo cual tampoco ha sido posible, a pesar de la buena disposición de los mismos, también hay que decirlo. Y también se han intentado otras fórmulas recogidas en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, igualmente sin éxito. Y aquí quiero reconocer a la labor que ha realizado nuestra compañera Inmaculada Román, que no ha llegado todavía, pero la verdad es que ha tenido un importante empeño en darle una solución al problema estudiando distintas fórmulas. Y bueno, finalmente llegamos a la situación actual, momento actual, en que se decide, también por petición de los socios privados, optar por realizar un estudio para la gestión por la sociedad mercantil 100% municipal, Servicios Públicos de Priego SL, cambiando la fórmula de gestión de gestión indirecta a gestión indirecta. Perdón, de gestión indirecta a gestión directa. Así lo acuerda este pleno hace un par de sesiones y hoy venimos a tomar en consideración las memorias que se han elaborado por la comisión de estudio con el fin de que se expongan al público y se pueda posteriormente acordar definitivamente el cambio del modelo de gestión. Así como también venimos a acordar hoy la ampliación del objeto social de servicios públicos de Priego SL a servicios de ayuda a domicilio y promoción de la autonomía personal, como acordamos en la comisión de estudio, sin perjuicio de que una vez tramitado el expediente se convoque Junta General de Servicios Públicos de Priego SL y se proceda a su modificación. Dicha memoria analiza la conveniencia y la oportunidad del modelo de gestión que se propone, tanto a nivel jurídico como social, técnico y económico. Concretamente, se hace una comparativa de lo que sería la gestión indirecta por empresa privada y dentro de la gestión directa se distingue entre el propio ayuntamiento por sociedad mercantil 100% pública. Las memorias acaban concluyendo que la fórmula pretendida, la gestión por la empresa 100% municipal, pública, es sostenible y eficiente, y no solo económicamente, sino también, y algo fundamental, socialmente. Y voy a pasar a resumir lo que es el estudio que se ha realizado, no sin antes agradecer también públicamente el trabajo que ha desempeñado la gerencia y la dirección de GI96SL en el estudio y en la labor de estas memorias objeto de este expediente. También agradecer a los componentes de la comisión de estudio. Bien, para la gestión indirecta se han tomado los precios de salida de licitación de municipios similares al nuestro, en la provincia de Córdoba, y en todos los casos el precio inicial de salida, el ofertado máximo fijado por la Junta de Andalucía, los 13 euros. No obstante, las licitaciones siempre se han quedado por debajo. Esta opción de la gestión indirecta tiene inconvenientes importantes, como son la presencia de criterios de maximización de beneficios de las empresas privadas.
Alba, por favor, los móviles en silencio.
Que nos puede hacer pensar que repercutiría en una bajada de la calidad del servicio, también la no existencia de flexibilidad en la adecuación de los precios del servicio en caso de que se vea modificado, o la imposibilidad de realizar una prestación fraccionada a los usuarios en distintos momentos del día, por no ser posible obligar a que así sea a empresas privadas y conforme a la ley. Eso, entre otros motivos, es lo que recoge la memoria para descartar un poco la gestión indirecta para este servicio. Pasando al estudio de la gestión por parte del Ayuntamiento y Empresa Pública Municipal, en el primer caso resultan unos gastos de 2.399.728,47 euros para el primer año que se estima. El grueso de estos gastos es gastos de personal. Sin embargo, en el segundo caso, en el caso de que fuese la empresa pública la que gestionase el servicio, los gastos ascenderían a 1.655.058,08 euros. Esto hace que la gestión a través del ayuntamiento no sea viable, al ser los ingresos previstos menores a los gastos, y sí sea viable, sin embargo, la prestación del servicio a través de sociedad mercantil 100% municipal, con un resultado previsto del primer ejercicio de aproximadamente 8.950 euros. En cuanto a los ingresos, la gestión directa se ha tomado como base el máximo de los 13 euros establecido por la Administración Pública. Supone una subida de 2,03 euros con respecto a la situación actual y seguramente también supondría un incremento con respecto a una posible licitación. Sin embargo, esta subida sí que haría posible obtener una serie de beneficios sociales y de mejora de la calidad del servicio incuestionables, ¿no?, y mejoras necesarias, además de una puesta en valor del servicio y de los profesionales del sector en el municipio. Y en base a dichas mejoras se propone el cambio del modelo de gestión, no solo en los aspectos económicos, que también lo hay, a favor de que sea prestado de forma directa por empresa mercantil. Uno de los argumentos económicos es no estar sujeta a IVA, la prestación de este servicio, pero sobre todo hay un conjunto de aspectos sociales o beneficios sociales que hacen que finalmente la memoria se acabe por decantar por este tipo de prestación del servicio. Bien. Y en concreto, quería mencionar algunos de los acuerdos, o sea, de los beneficios sociales, porque son muy interesantes. Este pequeño incremento en el coste del servicio permitiría implementar en el municipio un servicio de alquiler social de ayudas técnicas para mejorar la atención a los ciudadanos y las personas que en situación de dependencia en su domicilio, y a su vez también mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, reduciendo los daños por enfermedades profesionales. Se podría realizar una prestación del servicio de forma fraccionada, inferior a una hora, cumplir con una demanda de usuarios familiares como es la prestación del servicio en fines de semana y festivos, que ahora resulta complicada, poder llegar a todos los usuarios por igual, independientemente de donde residan, esto es la localidad o en una aldea o diseminado. También se prevé la adquisición de una flota de vehículos que reduciría los tiempos de desplazamiento de los trabajadores a los domicilios y optimizaría la asignación de los recursos humanos en función de sus necesidades. Se prevé en concreto la adquisición de 18 motos eléctricas, 3 vehículos eléctricos y un vehículo adaptado. También se prevé poder realizar actividades formativas y de ocio, así como técnicas de cuidado dirigidas a los cuidadores y familiares con el fin de reducir el estrés y ganar confianza en las labores cotidianas, o la creación de una bolsa de 600 horas de limpieza de choque en domicilio de personas dependientes. En cuanto a los aspectos técnicos, La empresa Servicios Públicos de Priego SL continuaría con su sede de empresa en el mismo lugar que lo tiene actualmente, en el edificio Palenque, así con el mismo personal de gerencia. Como he dicho, se prevén unas inversiones importantes. En concreto, son 162.988,80 €, además de los vehículos que he comentado, tres grúas de transferencia, tres carros elevadores, tres grúas de bipedestación y camas articuladas completas, así como taquillas metálicas para los trabajadores. Quería también hacer especial hincapié en la subrogación del personal, la subrogación de los trabajadores. Procedería la subrogación por servicios públicos de Priego SL de todo el personal que sea indefinido, así como interino, y en el caso de la excedencia, pues GEIS deberá comunicar al afectado la situación para que solicite el trabajador lo que estime oportuno en el plazo que se establezca. Hoy tomamos en consideración esta memoria, acordamos la ampliación del objeto social de servicios públicos de Priego SL, para después pasar a una exposición pública de esta memoria por un plazo no inferior a 30 días naturales, durante los cuales se podrán formular observaciones y las alegaciones que se estimen por particulares y entidades. Y posteriormente deberá devolver otra vez al Pleno para la aprobación del proyecto ya de forma definitiva. Así como he dicho antes, a Servicios Públicos de Priego, a la Junta General, para la ampliación del objeto social. Yo creo que, pido el voto a favor porque creo que estamos dando solución a un problema que llevaba mucho tiempo enconado y por garantía del servicio, por mejora del servicio y de la situación laboral de los trabajadores.
Muchísimas gracias, Alba. Paso la palabra al portavoz David, participa Priego.
Buenas tardes. Traemos este expediente al Pleno después de, iba a decir de 2 años, pero en realidad de 4 años en los cuales he estado en esta corporación, he estado en el Consejo de Administración de GEIS 96 y siempre desde el primer momento una de las principales cuestiones que se exponían en el Consejo, sobre todo por la parte privada, era precisamente el tema de ayuda a domicilio, con características como que a más usuarios más gasto había y, por lo tanto, más déficit en este caso, ya que el precio por hora no conseguía cubrir los costes del servicio, pero siempre con la visión, yo creo, política de que, obviamente, el beneficio económico tiene que estar por debajo de la calidad de un servicio y de la prestación de un servicio como este, especialmente, que es un servicio completamente social, ya que se centra en personas dependientes. De aprobarse esta propuesta hoy, sería otro servicio en el cual iniciamos esa remunicipalización en menos de 2 años. Yo creo que se está demostrando que con voluntad política, aunque las cosas sean difíciles, porque lo son, no vamos a mentir a nadie, se terminan consiguiendo. Quizás yo creo que hubiera sido un poquito más sencillo si no se hubiera en su día recurrido el objeto social de la empresa pública, que era mucho más amplio del que hoy en día es. Se quedó limitado a lo que es la zona azul y digamos que no hubiéramos podido ahorrar ese trámite. Con todo y con ello no pasa nada, se trae al Pleno y se aprueba sin ningún tipo de inconveniente esa ampliación del objeto social. Yo creo que se pretendió en ese caso pues obstaculizar futuras remunicipalizaciones, pero bueno, al final la posibilidad de que se traigan las cuestiones al Pleno, como hemos dicho, puede salvarlo todo. Para el grupo municipal que represento aquí, para Participa Priego, siempre fue una línea roja las trabajadoras y los trabajadores. Digo trabajadores porque son la mayoría, la inmensa mayoría de este servicio. Por lo tanto, teníamos esas opciones, dejar la cosa como estaba, digamos una situación más que dudosa, ¿no? En la cual pues se podía actualizar el precio, arrastraba la cuestión de un déficit y bueno, pues la verdad es que estábamos en una situación comprometida, dejando la situación como estaba. Teníamos la opción de licitar el servicio y de privatizarlo. Estábamos en una situación de empresa mixta, se hubiera podido privatizar. Esto hubiese podido provocar o bien que GEIS licite y se lo quede, o bien que cualquier otra empresa de fuera licite y gane el concurso, pudiendo verse seriamente comprometidos los derechos de las trabajadoras, porque ya hemos visto y la experiencia nos lo ha demostrado, que cuando se privatiza un servicio y, sobre todo, se gana un concurso, muchas veces esa obtención del concurso viene explicada por factores económicos, básicamente por ofrecer un precio mejor al ayuntamiento. Y esos precios se suelen obtener gracias a recortes en inversiones y, sobre todo, recortes en personal. Por lo tanto, entendíamos que la licitación era para nosotros una línea roja que no se produjera, ya que eso podía haber propiciado que muchos trabajos se hubiesen visto seriamente comprometidos, y no solo los trabajos, sino también los derechos que han adquirido las trabajadoras hasta el día de hoy. Por lo tanto, la opción siempre fue pasar este servicio a una empresa municipal. Hay que decir que yo creo que GEIS funciona, aunque sea una empresa mixta, viene funcionando yo creo que bastante bien, ¿no? Un gerente que se propone desde el propio ayuntamiento y, bueno, pues con la mayoría del consejo, digamos, pública, digamos que hay un control bastante claro sobre lo que es esta empresa mixta. Pero, bueno, aún así no deja de ser una empresa mixta. Por lo tanto, entendíamos que incluso la mejor opción era que el servicio pasase a la empresa municipal y que los derechos y las trabajadoras y sus derechos se subrogasen en las mismas condiciones, al menos. Y eso es lo que se está proponiendo hoy aquí. Ya sabemos que cuando las cosas económicamente van mal, se suele recortar en cuestiones como las inversiones. Y lo ha explicado muy bien Alba, en la memoria vienen explicadas una serie de futuras inversiones y de mejoras en el servicio que se venían reclamando. Yo recuerdo, además de asambleas de presupuestos participativos, en Priego y las aldeas, cómo nos hacían referencia a la necesidad de ampliar el servicio los fines de semana, ya que las personas dependientes siguen siendo dependientes no solo entre semanas, sino también los fines de semana. Esto incluso no solamente es que se pueda plantear a partir de ahora, sino que viene incluso en la propia documentación como una posibilidad más que tendrá que decidirse en el Consejo, pero que yo creo que sería muy interesante, sobre todo además teniendo en cuenta que los resultados económicos se prevén mucho mejor. Pero aunque no fuera así, siempre con ese horizonte de objeto de un servicio social, debemos de intentar siempre mejorar la calidad del servicio. Así que, por lo tanto, digamos que las ventajas están ahí, yo creo que están bien explicadas, y esta modificación yo creo que pueden servir sobre todo para dar respuesta a las demandas de las personas usuarias, para dejar este servicio, digamos, en una situación mucho más clara, especialmente para las trabajadoras, y para mejorar dicho servicio. Por lo tanto, el voto no puede ser más que a favor.
Gracias, Marín. Grupo Andalucista, Ana.
Buenas tardes. En primer lugar, bueno, como mi compañera Alba ya ha hecho referencia de forma amplia al contenido de esa memoria, pero sí me gustaría resaltar un par de cuestiones. La situación en la que se encuentra GEIS 96SL, conocedora por parte de muchos de nosotros, ya que nos sentamos en el Consejo de Administración, algunos desde esta legislatura y otros desde la legislatura anterior. Esta no actualización de precio hora en lo que se llama el servicio de ayuda a domicilio, como consecuencia de estar amparado en un convenio que se encuentra denunciado desde el año 2010, si no me falla la memoria, ha venido lastrando a esta empresa de forma continuada en los diferentes ejercicios que se van cerrando a lo largo de estos años. De tal forma que ha sido una queja reiterada que se lleva a cabo dentro del Consejo de Administración por parte de los socios privados, ya que, como bien explicamos en el pleno de marzo, en el que se trajo la propuesta de la apertura del expediente administrativo, GEIS no solamente se ocupa de la gestión de la residencia, sino que se ocupa también del servicio de ayuda a domicilio, conociendo este servicio como el sistema que hay autonómico por parte de la Junta de Andalucía, así como el que existe por parte del ayuntamiento. Quejas reiteradas unido a esos números, porque la residencia es plenamente viable, cosa que no lo es el tema de la ayuda a domicilio, al no llevarse a cabo esa actualización del precio hora a índice, ni siquiera su actualización al IPC, a índice y a precio de hoy en día, es lo que está lastrando a esta empresa, llegando a temer por su futuro o su viabilidad económica. Es algo que nos hemos planteado los diferentes grupos que se han sentado en esta corporación municipal y que creo que todos llevábamos en nuestro programa electoral, el darle una solución de forma definitiva a lo que era el servicio de ayuda a domicilio que estaba prestado por GEIS. Hoy, por fin, se ve esa luz a este problema, sobre todo y teniendo en cuenta y poniendo por delante que aquí lo que se ha tenido lo que se ha atendido ha sido las peticiones de las diferentes trabajadoras y trabajadores que a lo largo de las reuniones que hemos tenido con ellos, y recuerdo una en la que estábamos todos los grupos de la corporación, incluso la parte privada, en la que se llevó a cabo y se decidió esperar a que saliera, bueno, en ese momento estaba la nueva Ley de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, y se decidió esperar a un reglamento de desarrollo de esa ley para ver si el reglamento ponía luz en la ley y podíamos darle a una solución desde el punto de vista que el servicio de ayuda a domicilio siguiera quedándose en GEI. Pues la constitución de una fundación o determinadas posibilidades que se han estudiado jurídicamente por parte de los diferentes servicios de la Junta de Andalucía y que no permitían y no amparaban esa solución. Con lo cual, no quedaba otra viabilidad, porque la última y descartada, por supuesto, era que saliera a licitación el servicio de ayuda a domicilio, porque todos sabíamos eso lo que significa el prestar un servicio que ahora mismo es de calidad, en la que se prima por encima de todo la atención al usuario y, en segundo lugar, la estabilidad y situación de las trabajadoras que prestan el servicio de ayuda a domicilio. En este caso, si ese servicio salía a licitación, sabíamos que los cánones y las premisas iban a ser otras. En este caso, estábamos hablando de una rentabilidad económica que iba a buscar la empresa que concurriera a ese proceso de licitación, en deterioro del servicio y en deterioro de los trabajadores. Con lo cual, se toma la decisión de traer al Pleno del 28 de marzo de 2019 el inicio de ese expediente de remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio para que pase a desarrollarse por la empresa que es 100% municipal, Servicios de Priego SL. Servicios Públicos de Priego SL. La verdad es que ha sido un trabajo en tiempo récord. Estamos hablando del pleno del 28 de marzo y hoy es día 13 de mayo. Ha sido un trabajo en tiempo récord, trabajo por parte tanto de la comisión de estudio, a la que me gustaría agradecerle su dedicación, así como por parte de la gerencia de la empresa GEIS, así como también por parte tanto del servicio de intervención como de secretaría de este ayuntamiento, que son los que al final deben de darle el visto bueno a los trabajos anteriores que se elaboren por parte de esa comisión de estudio. Con lo cual, pues, nuestro voto va a ser a favor, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que se da solución a una situación que llevaba enquistada en el tiempo, que, como ya he dicho, viene arrastrándose desde el año 2010, a la que no se le había puesto solución. Y sí, me gustaría resaltar, antes de terminar, la tranquilidad del personal que forma parte del servicio de ayuda a domicilio de GEIS, esas casi 100 trabajadoras y trabajadores que continuarán prestando su servicio siempre y cuando su situación sea de interinidad o de indefinido, que es el 90 o el 90 y tantos por ciento de ellos, pasarán a formar parte de esa empresa 100% municipal Servicios Públicos de Priego SL. Con lo cual se sigue y se apuesta por la calidad del servicio, por la eficacia del mismo, así como por velar por la tranquilidad de los trabajadores y el prestar un servicio de forma efectiva a los usuarios, que es lo que se pretende en todo caso. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Turno del Partido Socialista, Inmaculada Román.
Así que lo… Bueno, buenas tardes. Yo creo que mis compañeros del equipo de gobierno, David, Alba, Ana, han explicado perfectamente por qué hemos llegado hoy aquí. Yo tan solo quiero añadir a lo que ellos han dicho, es que cuando nos sentamos en un consejo de administración, no solo nos sentamos como representantes de la institución, del ayuntamiento, que para eso estamos, sino que también para gestionar una empresa, para tomar decisiones y para resolver problemas. Y en este caso, por no querer o por no ver o por, no sé, la magnitud del problema al que teníamos que enfrentarnos, que era la ayuda a domicilio, estábamos generando otro problema de gran índole, de gran calado, en la empresa en la que nos sentamos como consejeros de administración. Y como han explicado mis compañeros, el objetivo siempre ha sido el no perder el control por parte de la administración pública, en concreto por parte de este ayuntamiento, de la gestión de este servicio que, por sus características tan peculiares, bueno, pues pone en riesgo a nuestros mayores. Y creo que el principal objetivo de una administración pública debe ser el cuidado, la tranquilidad, la seguridad de esas personas mayores y de sus familiares, para que puedan compatibilizar de una manera tranquila pues su vida laboral y su vida familiar. Y también el de las trabajadoras, por supuesto, porque no debemos olvidar, casi todo mujeres, por no decir casi el 100% de la plantilla, que la época de crisis han sido las únicas que han sustentado, perdón, la economía familiar, y también se merecen que se cuide su trabajo. Yo poco más que añadir, porque creo que ya lo han dicho todos, que velamos y creo que un objetivo que nos planteamos el equipo de gobierno y que le da razón a la moción de censura que hicimos, este equipo de personas que lo que pretenden es velar por este servicio tan importante para todos nuestros vecinos y vecinas. Quiero sumarme, por supuesto, a los agradecimientos de la Comisión de Estudios, Secretaría, Intervención, a todos los técnicos que han participado, a la gerente, CIA y Administración de GEI, y también a alguien que no se nos puede quedar atrás, que son los socios privados de GEI. Y quería tener ese reconocimiento hacia ellos, porque como antes bien ha dicho David, no se han comportado como una empresa privada que han mirado por sus resultados económicos y por sus dividendos, nada más lejos de la realidad. Han sido pacientes y han actuado con mucha, mucha responsabilidad y creo que se merecen ese reconocimiento. Creo que la familia de GEI, que los mayores, que las familias de esos mayores, que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, creo que hoy es un día muy importante para ellas, que empieza una etapa nueva y que esperemos que sea tan ilusionante y sigan haciendo su trabajo y su labor, no lo dudo, como lo han hecho hasta ahora. Y, por supuesto, nuestro voto pues, a favor.
Gracias, Inmaculada. Por el Grupo Popular.
Sí, buenas tardes. Bueno, yo sí me gustaría comenzar antes de la intervención en manifestar nuestro más enérgico sorpresa porque es la primera vez que se hace un pleno en plenas elecciones municipales con el calado que tiene el día de hoy, porque no solamente no se va a resolver nada, sino que se van a abrir todos los melones posibles de marrones municipales para que los próximos grupos de la oposición que se sienten, perdón, los grupos de que se presentan a estas elecciones. Y que además, como bien sabemos, de las 7 formaciones políticas hay 4 que no están representadas en este pleno municipal y uno de ellos, además, ni siquiera se presenta a las elecciones, pues me parece y nos parece a todos nosotros una falta total de respeto a todo el mundo que todos estos temas se dejen empezados, abiertos y sin solucionar, que creo que es lo peor que se puede hacer en una legislatura y solamente por lo que ha dicho la señora Román, por intentar justificar lo injustificable a 10 días de una elección. Eso es la única justificación que tienen todos los expedientes que vienen hoy a este pleno sorprendente para todo el mundo el día 13 de mayo. Y comienzo con el fondo de esta cuestión, la cual pues nuestro grupo político comparte, tenemos que decir que comparte. Y comparte porque hemos sido los primeros que hemos estado muy preocupados desde el primer momento con la situación. Como todos lo habéis contado y prácticamente ha contado todo el mundo la historia parcial, porque la verdad es que lo peor de este expediente es que además se llevase en el pleno de marzo como una propuesta del equipo de gobierno sin ni siquiera hacer una propuesta desde los consejeros de la empresa en los cuales están representados todos los grupos políticos, incluido el nuestro, como es natural. Que se diga que eso es una propuesta que sale del consejo cuando no lo es, que aquí ahí consta en acta que no lo es y que además ni siquiera se nos tenga en cuenta a la hora de la apertura del expediente del mismo. Y de la misma manera, con respecto a la historia que han contado cada uno en la parte que le interesaba. Es cierto que en el año 2010 esto está denunciado, aunque también es cierto otra serie de cuestiones que no voy a decir aquí, por respeto a la empresa y a la historia de la misma, en cuanto a su gestión y en cuanto a su convenio existente durante todos estos años. En el año 2010 se inicia la licitación o el proceso de licitación de la empresa. Cuando llegamos al año 2011, en plena crisis, todos sabíamos que GEIS tenía muy pocas posibilidades de quedarse con la empresa después de un proceso de licitación. Ya en aquel momento sabíamos perfectamente que había muchísimas empresas que estaban poniendo en la calle a las trabajadoras, y creo que la señora Román lo ha dicho muy bien, y yo lo repito siempre, fueron las que mantuvieron a su familia durante muchísimos años en plena época de crisis. Nos encontramos con esta situación y sabíamos perfectamente que una licitación pública podía poner en la calle a más de la mitad de las trabajadoras de ayuda a domicilio, porque sabíamos que además es la situación que estaban los expedientes en aquel momento. De forma que estuvimos trabajando en la posibilidad de crear o bien esta empresa pública o bien la posibilidad de adquirir las acciones correspondientes. Tenemos una situación que no lo ha dicho absolutamente nadie de los que están aquí. La ley no te permitía constituir una empresa pública, puesto que superábamos todos los índices, tanto de endeudamiento, más del 75%, el impago a proveedores, más de 30 días, y todo y cada uno de los datos que el Ministerio te obliga para tener una empresa pública municipal. Empresa pública municipal que no se puede realizar nada más que a partir del año 2016, que es cuando empieza de verdad a equilibrarse la situación económica del propio ayuntamiento. De esa manera, durante los años 2011 a 2015 se estuvo viendo desde la propia administración las solicitudes de todos los grupos políticos en aquel momento presentes, que no era otra sino intentar incrementar el precio del IPC o incluso comprar las acciones a la parte privada de los socios, cuestión que fue imposible, y no por la mayoría de los que están presentes o que van al Consejo de Administración, sino por los que no estaban. Lo cierto es que eso, en el momento en que se intentó, ya saben ustedes que se ejerció el tanto y retracto por parte de los socios privados, lo cual fue completamente imposible. A partir del año 2015, además hay una propuesta de nuestro propio grupo en el cual se plantea la creación de una sociedad pública municipal en la que se gestionase lo que es la apertura de monumentos, como bien saben, el tema de la ayuda a domicilio y el tema de la zona azul, en la que a partir del año 2016, que es, como he dicho, cuando se consigue tener esa situación de equilibrio para poder crear las empresas públicas y tras consulta del Ministerio de Hacienda correspondiente, en la que se nos dijo que sí era posible. Creo que en ese caso, pues después de hablar y las comisiones que se tenían de forma continua con todos los portavoces estaban en la misma línea y estábamos en la misma línea, que era intentar solucionar el problema de GES. A finales de 2015, principios de 2016, se revela además el estudio de viabilidad, en la cual se dice que se tiene como mínimo que tener los 12 euros hora para poder equilibrar el servicio. Además de esto, se realiza una memoria social que, mire usted por dónde, ahora cambian el número de expediente a año 2019, pero es que hay una errata porque adjuntan un documento en el cual, con el corta y pega, pues se dan cuenta de que la memoria social está comenzada en el expediente 17.589 de 2016, expediente en el que ya aparece la memoria social. Pero es que además de esto se solicitan los informes de asesoría jurídica y de secretaría. De asesoría jurídica en relación a algo importantísimo, que era el tema de la transmisión de personal, pero también el tema de la ley de servicios sociales, que únicamente rectifico a la señora Rogel lo que se debate en aquella reunión en la que yo misma planteo la posibilidad del tema de la empresa pública y que se plantea por el Partido Socialista, que en aquel momento, además por el señor Marmo, se está trabajando en la ley de servicios sociales y que se va a aprobar, que se aprueba además a finales de aquel año, en diciembre exactamente de 2016, aquella reunión se tiene en los primeros meses del año 2016, y que era posible realizar un concierto social directo con la empresa. Si bien sabíamos todos que era bastante complicado, porque GES es una SL, pues también es verdad que creo que la voluntad de todo el mundo, y también como natural de los trabajadores que estaban ahí, era intentar que aquello fuese lo más fácil posible para la sucesión de empresas y que los trabajadores volviesen a la empresa que se tenía. Nos entramos ya a finales de 2016, como he dicho, diciembre que se aprueba la ley, después el reglamento de desarrollo de dicha ley, después de esto se emite y solicito el informe jurídico, que además les llega a ustedes, a pesar de haberlo solicitado yo, que es el informe jurídico relativo a la posibilidad de que con esa ley se pudiese tener el concierto directo con la empresa GES. El informe es negativo en ese sentido y comenzamos el tema de este periodo de empresa pública. Empresa pública que la paralización es, no es por otra cosa, sino porque ustedes cometen un error grave que puede llevar a la nulidad de la propia creación de la empresa, porque realizan un objeto social en la cual no desarrollan la memoria de lo que quieren ustedes realizar. De forma que la empresa pública únicamente nos sirve para la zona sur, cuando se podía haber utilizado para todos los servicios que hubiésemos querido, únicamente ampliando la memoria. En ese momento, pues eso ocurre hace ya cerca de 2 años y me gustaría saber por qué tardan cerca de 2 años en ampliar ese objeto social y lo tienen que traer a 13 de mayo, porque tenemos que decir que lo único que aquí se hace es traer esto para la ampliación del objeto social de la empresa e iniciar la actividad. Yo espero y deseo que no exista ningún problema a la hora de transmisión de personal. Creo que es la voluntad de todos los grupos y estoy segura de que la voluntad de los que se sienten aquí en un futuro, que así sea, y todo el mundo va a trabajar en el mismo sentido. Quiero y deseo de verdad que la gestión de esto sea sobre todo en beneficio de los trabajadores, pero también en beneficio de los usuarios, porque llevamos un montón de años que no podíamos ni siquiera modificar el convenio para que se pudiese tener la actividad durante los fines de semana. Totalmente de acuerdo en que se puede y que se debe hacer y debe de ser una de las premisas fundamentales. ¿El expediente está más elaborado? Sí, está incluido la memoria que además creo que tiene muchísimos componentes, que estamos totalmente de acuerdo. Pero yo, antes de finalizar, únicamente quiero decirle una cosa. Tanto la documentación que existe en la memoria, que es el informe de la secretaria del ayuntamiento, que además lo tengo aquí reproducido, frases por frases, párrafo por párrafo desde el año 2016, idéntico en procedimiento, idéntico en personal, idéntico en contratación, idéntico en sucesión y contratación y subrogación de empresa, idéntico en las fórmulas que tiene que haber, entidad local, organismo autónomo, entidad, todas y cada una de las cuestiones es un corte y pega de lo que había en el año 2016. Por eso no puedo entender que ustedes digan que esto ahora, pues bueno, pues que han solucionado un problema de hace mucho tiempo, porque este problema se podía perfectamente haber solucionado en el primer semestre o segundo semestre del año 2017, momento en el cual finaliza todo el tema de la ley que no sirvió para esto, que no voy a entrar si es mejor o peor, no sirvió para esto, pero que además de todo esto, pues ustedes después de 2 años tienen que traerlo en plenas elecciones, porque no han podido hacer su trabajo. Yo espero y deseo, como he dicho anteriormente, y por respeto a todos los grupos que se pueden sentar aquí, que esto se desarrolle bien y que a partir de ahora, cuando se hacen propuestas, no se hagan propuestas de alcaldía o propuestas del equipo de gobierno, se hagan propuestas como la que se hizo en este sentido, por parte de todos los grupos de la corporación municipal, porque son temas lo suficientemente importantes como para llevarlo por parte de todos. Así que, por nuestra parte, como es natural, a favor, porque ya lo hicimos en el año 2016. Gracias.
Bueno, entendemos, aprobada por unanimidad de los grupos de la Corporación Municipal, la toma en consideración para la ampliación del objeto social de la empresa Servicios Públicos de Priego, para poder incluir dentro de esos servicios el servicio de ayuda a domicilio y otros servicios ligados a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. En un perfil institucional, para intentar que este pleno se desarrolle con total normalidad, aquí se ha hablado ya en el primer punto de falta de respeto. Falta de respeto por trabajar, por traer a este pleno aquello que, si estaba hecho, pues lo podían haber hecho cuando gobernaban, pero no lo hicieron. No lo hicieron y tampoco querían que se hiciese ahora. Abrimos melones, no se abren melones, se solventan problemas, problemas que llevaban muchísimo tiempo sin darle una solución. Y la simple duda de intentar generar la duda de que las trabajadoras y los trabajadores van a tener problemas es una falta de responsabilidad de quien ostenta un cargo público, la verdad, bastante grande, porque todos los grupos de esta corporación, los que están ahora y los que no están, y quiero agradecer además públicamente la visión y el compromiso que tuvo Manolo Rodríguez, que está esta tarde aquí con nosotros con este tema, han velado siempre por proteger a las trabajadoras y a los trabajadores de esta empresa. Y hoy es una tarde en la que también tenemos que dar las gracias a los socios privados. Socios que nunca a lo largo de la vida de GEI han cobrado dividendos de los resultados en la época de vacas gordas, cuando podían haberlos pedido y nunca lo pidieron, porque había un compromiso social para esa empresa. Y con la aprobación esta tarde, la toma en consideración de esta ampliación del objeto social, por un lado se protege a las trabajadoras y los trabajadores, que era la voluntad de que estuviese por una empresa pública 100% municipal para prestar ese servicio, y también se le da viabilidad a GEI 96, que ha podido salir adelante gracias a esos recursos que durante años, esos resultados positivos, a esos remanentes que durante años pasaron a la empresa y nunca se repartieron los socios. Yo creo que es un día para estar contento, para agradecer en primer lugar, y quiero hacerlo públicamente, a Secretaría, a Intervención, a Inmaculada Román, a Alba y, por supuesto, también al gerente de GEIS, al nuevo gerente de GEIS y también a Nati, la trabajadora. Un gerente que se encontró una empresa en un estado lamentable. En un estado lamentable por la persona de confianza que estaba puesta, que, para quien no lo sepa, ha vuelto a denunciar otra vez al ayuntamiento, a GEIS, para intentar sacarle más dinero. Que los ciudadanos también lo sepan. Y era una persona muy ligada a su grupo político, de su entera confianza. Por lo tanto, cuando se habla hay que hablar con responsabilidad, con seriedad y con rigurosidad. Y esta tarde, este equipo de gobierno, que no cesa en su trabajo día tras día, da igual que sea 13 de mayo, 20, hasta el último día, estaremos trabajando con el plazo tan pequeño que teníamos, apenas 2 años, para solventar todo lo que en 6 años este ayuntamiento dejó de hacer. Pasamos al punto número 2. Expediente 11.783/2019, propuesta suscrita por la totalidad de los grupos políticos del Ayuntamiento, proponiendo el nombramiento del pabellón municipal de deportes como pabellón municipal Rafa López de Priego. Le paso la palabra a David López.
Bueno, comentar que esta propuesta de honores y distinciones viene a raíz de una moción que nos presentó en su día y nos propuso el mismo club Boca Fútbol Sala, en el cual estuvo en su día Rafa López, proponiendo este cambio de nombre de pabellón. Esto se llevó en su día a través del pleno a una moción, todos los grupos políticos lo votaron en su día a favor, y ahora pues traemos el expediente a fin de que podamos pues llevar a cabo, hacer efectivo esa voluntad del pleno conforme al reglamento de honores y distinciones. Comentar un poco, en la memoria tenemos, en el expediente tenemos, mejor dicho, la memoria de esta propuesta. Se explica un poco la trayectoria de Rafa López, de Rafael López Espósito, como profesionalmente, ¿no? Sabéis, es de Priego, estudió en su día en los Maristas, posteriormente en el Senado III, y se diplomó en Magisterio en la Universidad de Santiago de Compostela, y ahora mismo se encuentra cursando el grado de Psicología por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Se formó deportivamente aquí en Priego, en el Boca Juniors Fútbol Sala de Priego, como ya he dicho, y bueno, ha estado compitiendo en la División de Plata, en el Bujalance, también en el Ascal Lugo, estando ya en la máxima competición a nivel mundial, que es la Liga Nacional de Fútbol Sala, y posteriormente, bueno, ya sabemos la trayectoria, por el Cangas de Santa Coloma, y se produjo en 2017 su traspaso a la plantilla del Fútbol Club Barcelona, del Barça-Lasa, siendo uno de los mejores clubes del mundo, y actualmente sabemos que está jugando en el Jaén Paraíso Interior, también de la máxima categoría. Hay que destacar que Rafa López también ha competido con la selección cordobesa de fútbol sala en distintas categorías de alevín, infantil, cadete y juvenil, también con la selección andaluza en las categorías de infantil, cadete, juvenil y sub-21, y también ha sido internacional absoluto con la selección española. En la memoria también vienen los logros de su palmarés, son extensísimos. Por ejemplo, ha sido finalista de la Copa del Rey en 2 ocasiones, también subcampeón de Liga, subcampeón de la Supercopa, las 4 veces que ha sido internacional absoluto, y bueno, pues el resto de internacionalidades muy extenso, como lo tenéis ahí. Y como se indica en la propuesta, que de los promotores de la iniciativa, Rafa López es un referente en el club y en el municipio, porque si solamente nos quedásemos con su trayectoria deportiva, bueno, muchas personas de Priego que tienen esa trayectoria, pero él sigue, a pesar de haber sido profesional, de haber estado en la máxima élite, él ha seguido vinculado con su municipio, llevando además por bandera el nombre de Priego de Córdoba por todos los lugares a donde va, y además pues sigue manteniendo ese vínculo con Priego. Todos los años realiza un clinic de fútbol sala en el que participan cerca o incluso más de un centenar de niñas y niños, en el que colabora directamente el ayuntamiento. De este clinic es muy importante la labor de educación en valores, sobre todo, que lleva a cabo, cuestiones como el compañerismo, el respeto, el juego limpio, el esfuerzo y la entrega, contribuyendo a transmitir esos valores a la sociedad a raíz de esa educación que también se genera en este tipo de eventos. También es reseñable pues esa maratón de fútbol sala que lleva su nombre y que muchas veces ha participado en ella también y que también ha ayudado a organizar. Resumiendo, Rafa López Espósito se trata de un deportista con una gran trayectoria en el fútbol sala que, a pesar de sus solo 30 años, pues tiene todavía un grandísimo recorrido. Y este hecho, esta edad no le ha impedido seguir vinculado, esta cuestión, como hemos dicho, no le ha impedido en ningún momento seguir vinculado a su pueblo, al que siempre vuelve no solo para visitarlo, sino para llevar a cabo actividades que repercuten positivamente en la sociedad priense. Por ello, encontramos justificado que el pabellón municipal de deportes pase a llamarse pabellón municipal de deportes Rafa López. Si lo ven todos los grupos con conformidad, se vote a partir de ahora y esperamos transmitir esta cuestión enseguida al club y al propio Rafa López.
¿Portavoces, Ana?
Bien. Bueno, como ya se hiciera en su momento con el Polideportivo Municipal, que se le cambió el nombre a Polideportivo Municipal Carlos Machado, poniéndole un deportista de élite, pero en este caso del tenis de mesa de nuestro pueblo. En este caso se plantea para el pabellón de deporte con el nombre de Rafa López, destacando en la modalidad de fútbol sala. Como bien ha dicho el concejal de deporte, fue una moción que se presentó por el propio club de fútbol, por el Boca Fútbol Sala, de la que se hicieron eco todos los grupos municipales que se sientan en esta corporación, con lo cual lo que se da trámite a cumplir esa voluntad del Pleno que ya se acordó anteriormente, reconociendo la trayectoria de este futbolista, como ya ha destacado David ampliamente, que milita ahora en el Jaén Paraíso Interior, el club de primera división de fútbol sala, y que sigue vinculado a nuestro municipio. Y solamente hay que ver los clinics que organiza en verano para ver la expectación que despierta entre todos los jóvenes de nuestra localidad, que siempre cuenta con un lleno absoluto. Nuestro voto es a favor.
Grupos.
Sí, como ha dicho Ana también y David, pues es referente de la juventud de Priego, y a felicitarlo, y nada más que eso, nuestra felicitación a Rafa.
Grupo Popular.
Bien, yo quería empezar casi como ha finalizado mi compañera. Yo creo que en el fondo de este asunto, David, estamos plenamente de acuerdo, y así nos lo recordamos mutuamente a principios de este año cuando se habló en Junta de Portavoces de Honores y Distinciones, y los dos nos preguntamos que cómo se iba a tratar el asunto de Rafa López, porque había quedado el acuerdo sobre la mesa en el Pleno, porque la propia secretaria había dicho que el trámite no era un acuerdo plenario, sino que tenía que ir a este reglamento de Honores y Distinciones. Como digo, en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Rafa desde el primer momento sabe que nuestro grupo y el club también sabe que nuestro grupo ha estado a favor y detrás de esta propuesta, pero como siempre volvemos a hablar de las formas. Yo he resuelto ya dos legislaturas, la legislatura del año 2011 y la legislatura del año 2015, y la verdad es que el que durante los 15 días de campaña o el último pleno que se celebra, el último pleno extraordinario, solamente se dedique ese pleno para cerrar acta y para finalizar acuerdos que hayan quedado sobre la mesa o algún acuerdo que haya quedado algún fleco, es precisamente para evitar lo que ha pasado en el punto anterior, que es el meeting de cualquier portavoz de la corporación. Sobre todo para evitar que las personas que no están en esa corporación o que las personas que han decidido voluntariamente no seguir en la siguiente corporación, para evitar que no se le cree una indefensión, y creo que hoy se están poniendo las bases para una posible denuncia mañana en la Junta Electoral, porque aquí se van a hacer algunos mítines que esperábamos que no se hicieran, pero que ya se ha hecho en el primer punto. Así que, como digo, en la forma no tiene ningún sentido, porque además aquí aparece un decreto del señor Mármol en el cual se designa instructor Fíjense lo ilógico de que en este periodo se traiga un expediente como este, que se designa instructor a un candidato de una candidatura como es usted, que es el señor López, concejal actual de deporte, pero que probablemente cese su cargo en el 15 de junio y que, si vuelve a gobernar o si su formación entra en un gobierno, tendrá un nuevo cargo. Es decir, estamos nombrando a un instructor que, impepinablemente, el día 15 de junio dejará de ser concejal de deporte. No tiene ningún sentido. Yo la verdad es que esperaba una finalización de legislatura mucho más elegante y creo que expedientes como este, y además no lo entiendo porque es un expediente en el que hemos estado todos absolutamente de acuerdo, traer un expediente como este en el que el señor Mármol nombra a usted como instructor y usted va a instruir este expediente durante 13 días, pues me parece que es una incongruencia absoluta. Así que yo no sé si pedirles que lo dejen sobre la mesa, no sé si decirles que votamos a favor del informe, porque el informe está totalmente a favor. Creemos que el decreto del señor Mármol nombrándole a usted directamente como persona física no tiene sentido, que se nombre a lo mejor al futuro concejal de deportes de la próxima corporación, que sea usted, pues será usted. No sé cuál será la resolución en cuanto a la forma. Repito, en cuanto a la forma, en cuanto al fondo, totalmente de acuerdo. En cuanto a la forma, me gustaría consultarle a la secretaria si se puede decretar que sea el próximo concejal de deporte el instructor o si va a quedar ahí un decreto, una aprobación de un decreto, en este caso de alcaldía, que el pleno ni le va ni le viene y que dentro de 13 días ese decreto no tenga ninguna validez. Así que me espero la respuesta y ahora emitimos el voto.
Un momento. Les recuerdo, antes de que si la secretaria quiera hacer alguna apreciación, que nos dice que no, que tanto usted como todos los 20 compañeros y compañeros restantes que estamos aquí sentados, estamos en activo. Que porque haya, es decir, esto es una institución, esto no son partidos políticos. Aquí estamos una institución sentada. Y una institución que está en activo hasta que entre la próxima corporación municipal. Y el ayuntamiento no se para. El ayuntamiento no se para porque haya elecciones. Eso es lo que hacía falta. Por lo tanto, le pido un poco de respeto a la figura de concejales electos que dejarán su condición de ser concejales electos una vez que se celebre la elección y que se constituya la nueva corporación municipal. Hasta ese momento, el equipo de gobierno es equipo de gobierno y los 21 compañeros y compañeros que estamos aquí sentados somos concejales de la corporación municipal. La corporación no se ha disuelto. Un poco de rigor.
No sé a qué venía la aclaración porque creo que ha quedado muy claro mi postura. Entonces le pregunto a usted si quiere, al señor López o a la secretaria, ¿qué estamos votando?
Hemos incluido la memoria del expediente. Estamos votando esta cuestión. Inicio del expediente, entiendo yo.
Si estamos votando.
No sé qué es lo que espera usted que
estemos votando. No, si estamos
el
votando.
Cambio de denominación del nombre, ¿no?
No, es que eso ya está aprobado por unanimidad. La propuesta,
que aunque se aprobó, usted sabe que esto había que hacerlo conforme al reglamento de honores y distinciones.
Pues si estamos votando el nombramiento de instructor en contra, si estamos ratificando el acuerdo de hace un año, pues a favor.
Entiendo que está aquí puesto por decreto.
Es que entonces no sé para qué viene este expediente.
Lo que viene al pleno es la memoria.
Bueno, pues entonces.
No sé la confusión.
Esa memoria. En fin, no sé lo que. Yo creo que habéis querido hacer un gesto político y bueno, pues ya está, pues votamos a favor. Ya está, ha querido hacer un gesto político. Creo que ha quedado muy claro que aquí no había ningún sentido traer este punto.
Que lo dejemos sobre la mesa, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? ¿Que se todo explica?
Sí,
no. Yo no tengo ningún inconveniente.
¿Sí? A mí me parece, sobre todo, hablando en tono corporativo, me parece que el nombramiento del decreto de instructor sí me parece que debería de quedar sobre la mesa. Por lo menos.
Si eso ha sido un decreto y está ya firmado.
Por eso, pues debería de quedar ese decreto sobre la mesa.
¿Esto cómo va a quedar sobre la mesa? Si esto no es lo que viene al pleno. Lo que usted está votando en la memoria, vote a favor, vote en contra o pida lo que tenga que votar, lo que tenga que pedir. No entiendo tampoco la problemática de esto, si estamos todos de acuerdo, si esto es una propuesta además del Club de Boca. Yo no creo que esto sea ningún gesto político ni absolutamente nada, si es una iniciativa de un club deportivo.
¿Que quiere que lo dejemos sobre la mesa?
No, ratificamos el voto a favor de hace unos meses. Es que no tiene ningún sentido haber traído esto, pero bueno.
Bien. ¿Cómo queda la cosa entonces?
Unanimidad.
¿Por unanimidad? Pues se aprueba por unanimidad. Tanto debate para llegar al mismo punto. Bien, pasamos al punto número 3, expediente 7582/2019, propuesta del presidente del área de urbanismo para la adquisición de terrenos con objeto de la ampliación del cementerio municipal del Santo Cristo de Priego de Córdoba. Tiene la palabra el presidente del área de urbanismo para poder exponer el expediente. Sí.
Sí, con carácter previo a que intervenga el señor Ropero. Hemos solicitado por el tercio de la corporación el informe correspondiente de intervención y de secretaría sobre este expediente porque no aparece en el mismo y solicitamos que si está o si no solicitamos que se quede sobre la mesa.
Estupendo. ¿Puedes poner usted el...?
Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes. Sí. De este equipo de gobierno y esta delegación de cementerios nos pusimos a trabajar ya de inmediato en recabar toda la información que era necesaria para saber cuál es la situación real del cementerio de Priego, no solo de Priego, sino de los cementerios públicos que tenemos, tanto que el de Priego, el de Lagunilla y el de Cañuelo. El trabajo lo dividimos en dos líneas, uno lo que era la parte administrativa, como era todo lo que era el tema de actualización de datos, ver la situación real en cuanto al tema del padrón municipal de cementerio, y otro lo que es la parte más de infraestructura. En la parte administrativa tengo que decir que efectivamente en el año 2014-15 creo que aproximadamente se hizo un trabajo de actualización de datos por parte del anterior equipo de gobierno, pero el trabajo, bien recogido aquí en esta memoria, el trabajo prácticamente de lo que es simplemente del movimiento que se tiene que hacer en cuanto al manejo de la herramienta informática. Y manuscritamente, pues ahí hay un informe en el que dice de las unidades funerarias que hay y las que hay que forman parte del cementerio y las que hay que son ahora mismo que tienen cierta vigencia. Esta situación no nos dio a nosotros ningún tipo de posibilidad de poder seguir trabajando, supuesto que los datos no estaban actualizados y, por lo tanto, estábamos prácticamente en el primer punto de partida. Se hace desde la delegación, se hace una especie de plancha en el cual se le pedía la información a los ciudadanos, a los familiares que tienen difunto en el cementerio de Priego. Se hicieron unos carteles informativos que se pusieron en cada uno de los cementerios públicos, donde se les solicitaba a los ciudadanos, o sea, a los familiares, que se pasaran por las dependencias municipales para poder actualizar los datos. También se hicieron unas pegatinas que se estaban colocando dentro de lo que era, o sea, dentro de lo que eran las unidades funerarias que tenían ya, que estaban caducadas y que ya había tiempo, que no tenía ningún tipo de datos sobre ellos. Y tengo que decir que los resultados no eran los satisfactorios, no se andaba, no se avanzaba. Entonces se decide, ante la situación preocupante, de hacer una contratación a través de los fondos se contrata a una persona, esta persona se le da unas instrucciones claras y precisas de cómo tiene que hacer el trabajo y el trabajo está aquí. Aquí está el trabajo, donde dice todo lo que es la realidad del cementerio, qué es lo que hay que hacer, el organigrama de trabajo y, en definitiva, cuáles son los pasos a seguir para poder darle solución tanto lo que es al padrón del cementerio y tanto lo que es la actualización de datos que hay en cuanto a la finalidad de hacer el título funerario, que es lo que debe disponer cada uno de los familiares que tienen allí difunto. Eso ahora mismo se está trabajando sobre ello. De hecho, ahora mismo en el actual cementerio se ha dotado aquello de una oficina con un ordenador, una impresora, y se están volcando todos los datos de los que se han recogido y todo el trabajo que se ha hecho, que tengo que decir que ha sido un trabajo bastante, bastante importante y muy bien consensuado. Este hombre que está trabajando lo ha hecho bastante bien, cosa que hay que agradecérselo. Y se está actualizando, pero efectivamente no es suficiente. Una de las cuestiones que viene también en la memoria es que hay que hacer un seguimiento real del tema, hay que saber perfectamente cómo y de dónde se va a llevar todo lo que es el tema de datos del cementerio, a ver si se va a hacer desde el mismo propio cementerio, si se va a hacer desde una delegación, desde una negociación del ayuntamiento, para poder de verdad darle una respuesta definitiva a lo que es la situación. Tengo que decir que en este tiempo he tenido la oportunidad de visitar bastantes cementerios. La situación del cementerio de Priego es única en todos los sitios. El cementerio es una cuestión que funciona perfectamente, no hay ningún problema, la actualización de datos está ahí, los padrones se están emitiendo, se están cobrando, y aquí pues la verdad que es un problema no chico. Pero está la otra parte en cuanto de verdad al problema de la disponibilidad de unidades funerarias. Eso sí que era un problema donde no había suelo, donde no había ninguna unidad funeraria de nueva construcción, y la verdad la situación no era nada fácil. Nos ponemos mano a la obra para poder buscar soluciones de una forma lo más inmediata posible, y el único suelo que se disponía en el cementerio pues era una concesión que se había hecho por parte del Ayuntamiento de Priego, la Fundación Mármol, en el año 74. Nos ponemos en contacto con el párroco de la Asunción, le planteamos la situación de una manera totalmente espléndida y sin ningún tipo de contraprestaciones, simplemente se lo han respetado las unidades funerarias que ellos tenían allí, no ceden el terreno. Se hace una primera valoración y se hace unas primeras mediciones en cuanto a la intervención allí, salían 260 unidades funerarias, pero había un problema grave en cuanto al tema de la ejecución del trabajo. El problema era que había un panteón familiar justo en el centro de la parcela, y eso dificultaba mucho lo que era la ejecución de la obra. Nos ponemos en contacto con la familia Rubio Chavarri, también agradecer aquí públicamente a la señora María Luisa Rubio la deferencia que ha tenido con este ayuntamiento en ceder también el terreno, y ello es lo único que también se le va a mantener las unidades funerarias que tienen. De hecho, se está empezando a construir 244 unidades funerarias más otras 40 más que de una aprobación presupuestaria que se hizo el pleno anterior, van a quedar en total unas 280 unidades funerarias, con lo cual pues ya hay un margen de tiempo ahí pues, que te puede dar cierto respiro, pero la verdad que no es la solución. La actualización de datos también nos ha llevado a tener una información real de todas las unidades funerarias que ahora mismo hay caducadas. Estamos hablando de alrededor de unas 300. De esas 300 se han recuperado bastante, y ahora mismo estamos en torno a un 28%, que eso, si se sigue trabajando al ritmo que se está, prácticamente se puede quedar reducción, tiene un 7 u 8, o un 8%. Tengo también que decir que la situación hoy en día es muchísimo más holgada. Tenemos al entorno a unas 30 unidades funerarias de vieja construcción disponibles del fruto que se ha hecho de la documentación, o sea, de la actualización de los datos. En definitiva, se ha hecho un trabajo que tengo que agradecerlo, y lo digo aquí públicamente, tengo que agradecerlo sobre todo al área de urbanismo, que ha estado con este concejal codo con codo, que han sido sensibles. Es una delegación que no está encuadrada, que no está dentro de lo que es el organigrama de urbanismo, en infraestructura, pero ahí han estado ellos, han hecho los proyectos, han negociado, han hecho todo lo que es el tema de seguimiento de los datos de este hombre que está contratado. En definitiva, tengo que agradecerle públicamente el trabajo que han hecho. También al alcalde. Tengo que agradecerle al alcalde, que ha estado constantemente animando a este delegado para que se le pueda dar respuesta, una respuesta necesaria y de futuro, en el sentido de poder solucionar de una vez, no voy a decir para siempre, pero sí de una vez a largo plazo, la situación del cementerio. Por eso hoy viene al pleno hoy, por decirlo de alguna forma, no la culminación del trabajo, es parte del trabajo que se ha hecho, y es la obtención de los terrenos de la ampliación del cementerio. La obtención de los terrenos del cementerio que vienen recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana como sistema general de equipamiento, que hay varios sistemas para poder obtener esos terrenos. Nosotros hemos optado por la propuesta más fácil para nosotros, porque eso nos va a permitir, en conversaciones que hemos mantenido con unos partes de los propietarios, es que nos van a facilitar lo que es el pago de esos terrenos, nos lo van a facilitar en varias ejecuciones de ejercicios futuros, y los derechos en cuanto a aprovechamiento urbanístico que nos generan a nosotros esos terrenos son el ayuntamiento lo que serían los propietarios de ellos. Eso también tiene una posibilidad buena en el sentido de que el ayuntamiento, al tener allí parte del suelo, puede ser de alguna manera también un motor dinamizador de esa zona. El PPS1 está parado, está de una forma estancado, no arranca, y posiblemente el Ayuntamiento de Priego, al tener esos terrenos allí, puede de alguna forma impulsar, ya que hoy también viene aquí al Pleno lo que es el plan de vivienda de suelo. Aparte de lo que hemos dicho antes, pues también se han intervenido en cubiertas, las cubiertas de la calle San Pedro, cubiertas de unidades funerarias, pues que estaban dando problemas de filtraciones, ya estaba eso, aparte de la situación sanitaria, pues también una cuestión de tipo moral, había que atenderlo. Se han intervenido en lo que son los aseos, se ha puesto en valor lo que es un elevador que tenían para que les sea más fácil el trabajo a los trabajadores de allí, se ha puesto también lo que es la oficina en cuanto al tema de internet. En la Lagunilla se han construido 20 unidades funerarias. También se habló con Diputación y todo lo que es la parte delantera del cementerio, que allí había una cantidad de acumulación de agua. También eso se ha dado una solución. En definitiva, se ha hecho un trabajo fuerte, pero no definitivo. Por lo tanto, está aquí Juan Andrés como jefe de área, que es el que va a explicar de qué forma técnicamente se puede hacer la obtención de esos terrenos. Yo sí le pido al Partido Popular, porque ya sí en la comisión lo expresó que no estaba de acuerdo con esta propuesta, le pido que tenga sentido de ciudad, es un partido que ha estado gobernando, que sabe perfectamente cuáles son las realidades del cementerio, que esto no es ni más ni menos que seguir con el trabajo, que este delegado lo va a dejar prácticamente mañana porque nos queda poco que estar aquí, además yo no repito, pero que sí los próximos que vengan pues tienen trabajo ahí, tienen un informe hecho, un informe muy bien detallado, muy bien con un cronograma de trabajo, y lo único que hace falta pues, es seguir trabajando. Juan Andrés, si no le importa, al alcalde.
Un momento. Como la concejala Ceballos había pedido anteriormente, me transmitía la secretaria de que no es preceptivo que haya informes de la propuesta. Si quiere usted ampliarlo.
De trámite, como es el presente, que iniciar un expediente nos requeriría ahora mismo en este momento procedimental un informe preceptivo de secretaría.
Gracias.
Disculpe, señor Mármol, yo no pretendo discutir ni mucho menos el asunto de derecho con la secretaria de este ayuntamiento, pero aquí estamos hablando de la compra de unos terrenos, un primer pago y una compra que compromete ese acuerdo político a varias corporaciones, a varios años. Aquí estamos, tengo yo delante el artículo 173 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales, en el que dice que en aquellos supuestos se emitirá informe, en aquellos supuestos en el que lo solicite el presidente de la corporación o cuando lo solicite un tercio de los miembros de la corporación, un tercio de 21, son 7, nosotros somos 10. Hemos solicitado un informe, nos parece que el asunto es suficientemente amplio y la verdad es que hemos esperado la intervención del señor Ropero, pero creemos que no procede ni debatir este asunto, pero bueno.
Bien, a nivel jurídico no puedo pronunciarme, para ello pues está en la…
Quería matizar que el Real Decreto 118/2018, que regula el régimen de funcionario de habilitación nacional en su artículo 3, sí que prevé la posibilidad de que el tercio solicite el informe y es preceptivo siempre y cuando se solicite con la antelación suficiente, que no ha sido el caso que se ha presentado recientemente hoy en el registro de entrada del ayuntamiento. Aún así, no obstante, en la parte dispositiva de los acuerdos, siempre que se trate de inicio de trámites, pues estamos hablando de actos de trámite no cualificados que no ponen fin a la vía administrativa y que, por lo tanto, entiende esta secretaria que en este momento procedimental no es preceptivo la emisión de informes sin perjuicio que durante la sustanciación y la tramitación del mismo sí se requieran esos informes preceptivos.
Gracias, secretaria, por la aclaración. Por lo tanto,
se solicitó en la Comisión de Urbanismo, así lo refleja el acta, y esta mañana a las 9, que es el lunes, es cuando se ha presentado el
escrito. Lo primero, espere un momento, que quiero hablar, tomar la palabra, que haya un orden. Hable usted.
Sí, simplemente, disculpe la interrupción, señor presidente de la corporación, quería decir eso, que en la Comisión de Urbanismo quedó así, se solicitó el informe y que esta mañana a las 9, lunes, no hemos tenido tiempo de hacerlo antes.
Bueno, entendiendo que en este momento procedimental, como ha dicho la secretaria, no es preceptivo ese informe, pues toma la palabra para explicar el detalle de la intervención, de la propuesta, de ese inicio, el jefe del área de urbanismo, Juan Andrés Castro.
Buenas tardes. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros vamos a hablar aquí, pues, desde el área de urbanismo, aunque, dada la situación, convergen en el mismo cargo político la presidencia del área de urbanismo y la delegación de cementerios, pero nosotros estamos aquí a hablar, venimos, entre otras cosas, para aclarar los puntos referidos a lo que es en sí la propuesta, que no es ni más ni menos que una propuesta de gestión urbanística. Es decir, ¿cómo se obtienen unos terrenos que vienen fijados en el planeamiento general, en el Plan General de Ordenación Urbanística, vienen fijados como una cesión gratuita y obligatoria porque están adscritos a un plan parcial residencial y que, en previsión de que no se vaya a desarrollar el mismo en las fechas que determina o en las previsiones posibles de las demandas de ese equipamiento, de ese sistema general de ampliación del cementerio, se plantea la posibilidad de obtenerlos? Bien, pues eso se ajusta técnicamente a lo que determina la Ley del Suelo en su capítulo 3, concretamente la LOUA, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en cuanto a la forma de obtener los sistemas generales, los equipamientos. Y no es ni más ni menos que seguir lo que establece o regula el artículo 139 y sucesivos. Dice o establece como precepto ese artículo 139 que los suelos se pueden obtener de tres formas. Los que están adscritos a un sistema, a un plan parcial en este caso, como es el PPSU, plan parcial suelo 1, que engloba pues las zonas limítrofes al cementerio y las anexas. Y dice que se pueden obtener pues de tres formas. Una es por cesión obligatoria y gratuita, otra por ocupación directa, que es, digamos, lo que ya hacía mención el señor presidente, pues la más, digamos, drástica y repercutible, no muy favorablemente, sobre lo que son los propietarios, o bien por el sistema de expropiación. Bueno, pues por el sistema de expropiación es por lo que se ha decantado en esta propuesta y habida cuenta de que estamos hablando de unos terrenos de unos 2.170 y tantos metros cuadrados, pues se ha estado sondeando con los titulares o copropietarios de esos suelos que están incluidos dentro de la Junta de Compensación que ya tiene aprobada el plan parcial y unos están en disponibilidad de llegar a convenir mediante un convenio urbanístico, valga la redundancia, y otros pues no están en disponibilidad de eso y pues se tendría que ir para obtenerlo evidentemente a un sistema expropiatorio. Los informes técnicos en cuanto a cuantificación económica de esos terrenos son los precios referencia base que para las unidades de aprovechamiento urbanístico se han tenido en el plan parcial. Es decir, la transferencia intercopropietarios que dentro de esa bolsa de suelo ellos han acordado, porque si nosotros llegamos a ser uno de los propietarios de ese suelo, vamos a tener
que someternos a la misma regulación que son ellos como un copropietario más. Es decir, hay que distribuir con las mismas cargas y beneficios que el mismo. Luego, por tanto, se ha puesto el precio de referencia, que se podrá actualizar más o menos con respecto a cuando se hizo, que son de 95,50 euros metro cuadrado bruto. ¿Nosotros, en definitiva, qué estamos comprando? Pues estamos comprando ni más ni menos que la edificabilidad que le correspondería a esos propietarios a los cuales nosotros les vamos a adquirir los terrenos. Cuando se termine de desarrollar el plan parcial, pues se nos inscribirá a nosotros esos terrenos y seremos titulares de los mismos. No obstante, antes se puede ya hacer, en el momento que se llega a ese acuerdo y se termine el expediente expropiatorio, podríamos hacer uso de esos suelos para las finalidades concretamente que se establecen en la propuesta. Y eso es lo que la LOA, en sus artículos 139 y sucesivos, pues establece. Por tanto, y hay un matiz también que establece el 142, que dice que desde el momento que somos copropietarios tenemos que aceptar las condiciones de equidistribución y repartir y colaborar en las cargas y beneficios que el sector, en la parte expropiada o convenida, pues vamos a tener. Nada más.
Bien. Gracias al jefe del área de urbanismo de este ayuntamiento por la explicación realizada de forma detallada de la propuesta que trae el señor presidente del área. Y se somete entonces al turno de portavoces para su aprobación o no, el de este pleno.
Participa Priego.
Voy a votar a favor de la propuesta. Comentar que cuando entramos en el equipo de gobierno, el concejal, en este caso delegado de cementerios, se encontró además con una situación bastante delicada en esta materia y bueno, pues la verdad es que ha sacado el trabajo adelante y ha conseguido ir solventando las problemáticas. Así que, por lo tanto, bueno, comentar también que esto viene también a seguir planteando ese futuro de la política mortuoria y, por lo tanto, yo creo que nos va a ayudar sobre todo a ir respondiendo a las problemáticas actuales del cementerio. Por favor.
Grupo Andalucista, Ana.
No se nos puede olvidar que el cementerio es uno de los servicios básicos que marca la Ley de Bases de Régimen Local que debe de prestar el ayuntamiento. Entonces, la verdad es que, como bien ha expuesto el presidente del área de urbanismo, la situación del cementerio lleva siendo crítica durante muchos años. Quiero agradecerle a él personalmente la sensibilidad que ha tenido con este tema desde hace 2 años, que decidió tomarse esto como un reto personal, la verdad, porque la situación del cementerio y el abandono a nivel de actualización de datos, porque era palpable, era algo palpable, el trabajo que se ha llevado a cabo por parte del trabajador con ese plan de empleo, ha sido evidente y ha puesto sobre la mesa cuestiones importantes que podrán servir de futuro a este tema. Lo cual nuestro voto es a favor.
Me pide el señor interventor que hagamos un pequeño receso porque quiere informar a los portavoces municipales de un asunto relacionado con este expediente. Por lo tanto, es un receso de 5 minutos.
En sintonía contigo, Radio Priego.
Mi
ojos de la gente. Me da miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente. Si no vuelves y si te pierdes, escóndete en el cuarto de los huéspedes. Por estas oscuras no pueden verte. Seguro que en la calle ahora habrá gente. Alguien te busca, alguien lo siente.
Thank you.
A tu lado, como siempre, Radio Priego 107.0.
Nutrición Consciente, el espacio de Radio Priego dedicado a fomentar una correcta alimentación y hábitos de vida saludables. Cada miércoles a las 12:30 del mediodía, la nutricionista y dietista Miriam Morales.
María, visto la disparidad de criterios técnicos existentes entre intervención, secretaría y jefatura del área de la presidencia, se queda lo mejor para todos, para tener todas las garantías y que no haya ningún tipo de inconveniente, es que el expediente se quede sobre la mesa. Y lo que sí rogaría es que antes, y ese, por eso seguimos trabajando y que vengan después, antes de que un punto venga al pleno, el equipo técnico de este ayuntamiento también hablen entre ellos y se pongan de acuerdo entre los diferentes criterios técnicos, porque para no llegar a esta situación.
Bueno, tengo que decir que de nuevo me llevo otra sorpresa desagradable. El tema este, que era el ejercicio pasado, hubo una modificación de crédito en cuanto a la partida presupuestaria que había para comprar terreno, el terreno del cementerio, un terreno del cementerio, del nuevo cementerio, se hizo una modificación de crédito y se pasó para comprar, para coger y llegar a un convenio definitivo. El señor interventor me dijo que eso no era posible, que no se podía fasear. Y ahora no, ahora hay otro problema. Ahora hay otro problema.
Eso lo mejor.
Yo lo que digo es lo siguiente. Posiblemente esta propuesta se va a quedar con esa. El trabajo se ha quedado hecho, está ahí, pero que sin lugar a dudas creo que puede variar muy la propuesta que se haga en el futuro sobre esto. Es que creo que las facilidades en mejores condiciones que se pueden dar para que el ayuntamiento tenga esos terrenos de una forma corta, de una forma ágil, y que en cosa de 8 o 10 años tenga resuelto el ayuntamiento el problema del cementerio, voy a decir una cosa, compañeros y compañeras, y los futuros compañeros que pueda haber. El cementerio es una cosa muy grave, ¿eh? Es muy grave. Vosotros no sabéis el delegado este, los días que me he tirado yo sin poder de alguna forma conciliar ni un poco de tranquilidad con el tema de no tener espacio ninguno para poder darles, para poder, como ha dicho mi portavoz, para poder dar respuesta a un servicio básico y necesario. Bueno, ahí están los 300 unidades funerarias, todo lo que se ha hecho y el próximo que venga, pues que lo haga si puede. Muchas gracias.
Estupendo. Además, pero para tomar una decisión, cualquier decisión de cualquier tema, hay que tener todas las garantías, en este caso la garantía, y nos basamos siempre en todos los informes técnicos, y ante una, si puede haber alguna disparidad o algún criterio técnico que no se acorde, hay que verlo, hay que poder pulirlo y que esté meridianamente claro a la hora de poder sacarlo adelante y que no vaya a dar a posteriori ningún tipo de inconveniente. Pero sí es verdad, y lo decía Pepe, el tema de la política mortuoria es algo tan básico, tan esencial y a lo que no se le presta, porque no luce, ¿no? Es algo que nadie quiere tratar, ¿no? El tema de la muerte, y algo necesario que está en lo poco y lo básico que tenemos en la ley de régimen de base, ¿no? De local, de la administración local, y en Priego el trabajo que se ha hecho, te lo agradezco, Pepe, ha sido importante. Queda muchísimo por hacer y las corporaciones que vengan se van a encontrar ahí pues un tema en el que es primordial y es esencial en el que se trabaje con esas unidades, como bien ha recordado Pepe, durante varios años estará ese problema resuelto, pero hay que trabajar y la próxima corporación que venga, con la base de este trabajo que se ha traído a este pleno, pues tiene que, de las primeras cosas que se hagan, tiene que ser pensar en la ampliación y llevar a término esta negociación que se estaba realizando para la ampliación del Camposanto, porque es fundamental y además en un pueblo mayor de 20.000 habitantes como es el caso de Priego de Córdoba. Por lo tanto, para toda la total de las garantías jurídicas y técnicas, el expediente se queda sobre la mesa. Bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Expediente 7.863/2019. Acuerdo de separación de FCC Aqualia S.A. de la empresa mixta Aguas de Priego S.L. para la gestión del ciclo integral del agua en la localidad de Priego de Córdoba. Le paso la palabra. Hay que ratificar la inclusión en el orden del día. Grupo participa. Grupo andalucista a favor, Grupo socialista a favor, Grupo popular.
No ha pasado por comisión, sí ha pasado por junta de portavoces, que sabemos que no es un órgano colegiado, pero votamos a favor porque queremos hablar sobre este asunto.
Muy bien, espero además que el debate se desarrolle de una forma institucional, entendiendo y teniendo muy claro en el sitio en el que estamos, que es el Pleno de la Corporación Municipal. Es una propuesta que se trae al Pleno para el cambio en el modelo de gestión, para pasar a una gestión directa del servicio público de la gestión del ciclo integral del agua. Y para poder explicar esa propuesta que se trae para la toma en consideración de este pleno y que se pueda iniciar el expediente, le paso la palabra a Alba Ávila, presidenta del área de Hacienda y que ha estado también al frente llevando pues este trabajo.
Iba a empezar hablando de melones, pero voy a olvidarlo y voy a centrarme en el expediente por intentar que sea de verdad riguroso y un asunto de corporación, que es lo que queremos, ¿no? Lo que se trae a pleno, quiero empezar aclarando algunas cuestiones, lo que se trae a pleno y lo que hay que votar es el inicio del expediente administrativo, el expediente interno del Ayuntamiento y conforme a la Ley de Bases del Régimen Local, de cambio del modelo de gestión del ciclo integral del agua a 100% municipal. Al expediente se aporta una serie de documentación, que es el fruto de muchos meses de trabajo, y de la que ahora hablaré. Documentación que va a servir de base y fundamento para dicho fin último de remunicipalización. Pero hoy aquí ni votamos estar de acuerdo o no con ningún informe, de acuerdo pues hemos estado el equipo de trabajo, ni tampoco votamos cifras. Será una comisión de estudio formada por trabajadores de este ayuntamiento, que nombraremos hoy, a la que se le podrá dar el carácter de abierta hasta el nivel que se considere, la que analizará los términos de los acuerdos y la conveniencia y oportunidad del cambio del modelo de gestión. Sin embargo, sí que es verdad que es de gran importancia el hecho de que a dicha comisión de estudio ya se le facilite una serie de informes jurídicos, técnicos y económicos elaborados por expertos independientes, así como una serie de actas de acuerdo alcanzado en el seno de un equipo de trabajo formado por representantes de ambos socios de Aguas de Priego S.L., es decir, por representantes del Ayuntamiento de Priego, en este caso el alcalde, David y yo principalmente, así como representantes de FCC Aqualia S.A. Incorporamos también las actas del Consejo de Administración de Aguas de Priego S.L. y especialmente la referente al último consejo que se celebró el pasado 8 de mayo, en el cual se ratificaron los acuerdos alcanzados por el equipo de trabajo antes mencionado. Quiero también decir que era voluntad del equipo de trabajo y del equipo de gobierno haber traído o haber cerrado estos acuerdos antes de que hubiese finalizado 2018. Y así nos lo propusimos, de modo que hubiéramos tenido estos meses de 2019 para haber tramitado el expediente administrativo. Desafortunadamente no ha sido posible, y ha sido una labor bastante compleja, llena de dificultades y en la que tampoco interesa correr demasiado, pero partimos de la base de que todos los grupos municipales hemos querido y queremos que esto salga adelante, así nos hemos pronunciado siempre en este pleno. Y por ello, tal y como ya hicieron el alcalde y los portavoces del equipo de gobierno, aunque sin mucho éxito, yo también quiero hacer un último intento y pedir al Grupo Popular que esto se intente tratar como asunto de corporación, al menos de hoy en adelante, porque el debate de hoy, a pesar de encontrarnos desafortunadamente, como digo, yo hubiera preferido que hubiese sido tiempo antes, encontrarnos las fechas que nos encontramos, pues se centre en el interés de este pueblo y de nuestros vecinos, que es para lo que estamos. Independientemente de que sea 13 de mayo, que sea 26 de mayo, 25 de mayo o 2 de octubre, ¿no?, del año pasado. Ojalá hubiese podido venir antes. Quiero también recalcar que siempre que hablamos de cambiar del modelo de gestión del ciclo integral del agua, hablamos de que FCC Aqualia S.A., la actual adjudicataria del servicio, salga de Agua de Priego S.L., pero nunca de que salgan los trabajadores de la empresa mixta. Siempre ha sido voluntad y compromiso mantener a los trabajadores en sus condiciones laborales y de seguridad social, y nunca se ha planteado otra cosa. Eso por si hay alguna duda aún, ¿no?, a esta altura. Y bueno, por último, antes de entrar a dar cuenta en este pleno y a la ciudadanía de las consideraciones y acuerdos alcanzados, quiero dar las gracias públicamente, primero, a mis compañeros que se sientan en el Consejo de Administración, porque supieron, sobre todo en el primer ejercicio de estos dos años de mandato, hacer ver al socio de empresa, hacer ver a Aqualia que las cosas no funcionaban ni iban a funcionar y que la situación había llegado ya a tal punto que no había vuelta atrás. En los primeros años de vida de Aguas de Priego la situación se podría quizá haber revertido, pero después de 6-7 años de vida, con unas pérdidas acumuladas tremendas y con el reclamo ciudadano de la vuelta a la gestión 100% municipal, pues no había otra cosa ya que hacer sino sentarse a estudiar el contrato que se había firmado en 2010, con una vigencia hasta 2037, y llegar a un mutuo acuerdo para rescindir ese contrato. Para nosotros, como equipo de gobierno, la salida era esta o dirigirnos por las malas a uno o varios procedimientos judiciales. Y optamos por la primera opción porque estábamos convencidos que había que intentarlo y, de hecho, Aqualia, tras aquellos primeros consejos de administración, acabó aceptando la decisión del ayuntamiento y, a pesar de no querer renunciar a su contrato, se puso a disposición de sentarse con nosotros, de negociar y de trabajar para cumplir el deseo municipal de volver a gestionar el ciclo integral del agua. Por esa actitud, también quiero dar las gracias aquí hoy a los representantes de Aqualia que se han sentado en este equipo de trabajo que formamos hace bastantes meses ya. Bien, teníamos un contrato entre dos partes que no vencía hasta 2037. Para poder poner fin a ese contrato, de nada servía que unilateralmente el ayuntamiento hiciera documentos de declaración de voluntades sin más. También poco recomendable era acudir a la vía judicial por lo incierto del futuro resultado, así como por la posible dilación y, consecuentemente, el perjuicio al interés público y al servicio. Así que había que empezar con diálogo con nuestro socio de empresa, valorando y debatiendo profundamente sobre los distintos derechos y obligaciones de las partes y en nuestro caso, pues defendiendo constantemente el interés público y el servicio. Y así es como hemos llegado a un acuerdo parte pública y privada. Un acuerdo que, primero, vuelvo a recalcar que se debe estudiar la comisión de estudio que se componga. Es evidente que es un dinero muy considerable, que necesita de un esfuerzo importante a nivel económico en este ayuntamiento, pero creo que la situación actual, lo creemos, que se puede definir como el menos lesivo posible para los vecinos de este pueblo. Y un acuerdo que defiende los intereses públicos y el buen funcionamiento del servicio. Y para que se pueda valorar con criterio las cifras que voy a explicar después, quiero primero hablar de la situación económica actual de Aguas de Priego S.L. y quiero hablar de las cláusulas o condiciones que recoge el contrato vigente. Solo de esta manera podremos realmente comparar cuál sería el escenario de seguir como estamos y cuál sería el escenario que se plantearía si todos hoy votásemos a favor y se continúa con los trabajos iniciados. Bien, Aguas de Priego S.L. tiene a fecha de 31 de diciembre de 2019 unas pérdidas acumuladas de 847.542 euros, siendo su capital social de 500.000 euros y situándose con un patrimonio neto negativo de 345.982 y, por tanto, en situación legal de disolución. Las pérdidas anuales se han conseguido reducir en el último año, en los dos últimos años, principalmente con una importante contención en la contratación de trabajo a empresas externas, así como en la concesión del ayuntamiento de Priego de una subvención anual de 120.000 euros en concepto de consumos municipales. No obstante, la empresa sigue sin estar en equilibrio y esto impide que se pueda prestar un servicio de calidad, como todos sabemos. Y hay un concepto de gasto que hace mucho más daño en las cuentas de Aguas de Priego, que es los intereses que tiene que pagar a Aqualia. Aqualia, como sabéis, prestó 4 millones de euros a la empresa Aguas de Priego S.L. a un 5% de interés fijo, con liquidaciones trimestrales y bueno, es un retorno que Aqualia tendría garantizado de seguir con su contrato. En este momento, después de 8 años de vida de la empresa, aún se debe, a fecha de 1 de enero de 2019, 3.417.000 euros de aquel capital de 4 millones. Y de seguir con el mismo, habría que pagar 1.868.000 euros de intereses. Se están pagando aproximadamente 280.000 euros al año, 70.000 trimestrales, de los cuales más de la mitad, es decir, más de 140.000 euros, son intereses. El pago a Aqualia de ese préstamo y la refinanciación del mismo es uno de los acuerdos a los que se ha llegado. ¿Por qué? Pues porque los tipos de intereses actuales harían que sería posible bajar los intereses globales del préstamo hasta 2037 a máximo 200.000 euros si estamos considerando un tipo de interés de un 1% o incluso sobre 30.000 euros si consideramos un 0,10. Un 0,10% fue el tipo que consiguió este ayuntamiento en el último plan de, perdón, el último préstamo de inversiones del ejercicio pasado. En 30.000 o 200.000 euros, por ahí anda la horquilla, versus el 1.868.000 euros que deberíamos seguir, que debería Aguas de Priego pagar si se continuase con este préstamo hasta 2037. Además, la refinanciación también supone tener una cuota de amortización trimestral de 20-30.000 euros en lugar de esos 70.000 euros trimestrales. Y con ello, pues, daríamos a la futura Aguas de Priego, ya 100% municipal, una liquidez en términos de tesorería fundamental y que ahora, pues no tiene, ¿no?, desafortunadamente. Otro beneficio o retorno que tendría garantizado la adjudicataria de seguir en la situación actual es el conocido know-how o saber hacer, que está fijado, como sabéis, un 4% de la cifra de negocio, que ronda los 60-70.000 euros anuales aproximadamente. Bien, los términos del informe económico y del acuerdo, por tanto, al haber sido aceptado dicho informe por ambas partes, son los siguientes. En primer lugar, la compra por el Ayuntamiento de las Participaciones Sociales en la empresa mixta Aguas de Priego, pasando la empresa a ser 100% de capital público. Se valora el importe de la inversión inicial, es decir, 245.000 euros. En segundo lugar, la devolución del préstamo, tal y como ya he comentado, sin recibir los intereses. Solamente una indemnización por lucro cesante del 2,8% a modo de una suerte de comisión de cancelación anticipada de la aplicable en el mercado hipotecario. Actualmente, el importe sería 95.703,44 euros. En tercer lugar, la indemnización por el lucro cesante del know-how o transferencia del conocimiento se ha valorado en 65.922 euros. Lo que se ha calculado aplicando un porcentaje del 6% de beneficio industrial a lo que actualmente están percibiendo. Como he dicho antes, sobre 60-70.000 euros en función de la cifra de negocio anual. Y a continuación, el informe económico recoge la valoración de los dividendos dejados de percibir, según lo que recogía el anteproyecto del pliego, que se sacó a licitación en 2010 y se han valorado en 992.548 euros. Finalmente, otros conceptos que se han valorado por los economistas han sido la devolución de las inversiones realizadas no amortizadas por importe de 391.996 euros y los gastos documentales del momento de licitación, al parecer no repercutidos, que se han cifrado en 180.000 euros. Todo ello suma un resultado de indemnizaciones o abonos de 5.389.149,44 euros. De este importe, 3.417.000 euros. 3.417.980 sería la devolución del préstamo y el resto se constituye como abonos o indemnizaciones que se podrían asumir con el ahorro que supondría de aquí a 2037, como he comentado, una refinanciación del préstamo, pasando de un 5% de interés a un 0 con algo, máximo un 1, que se podría obtener en este momento en el mercado financiero. Y también se han hecho gestiones en este sentido. Recordar que de seguir con el préstamo aún quedaría por pagar 1.868.000 euros, mientras que la refinanciación nos daría como máximo, según las previsiones realizadas, unos intereses de 200.000 euros hasta 2037. No obstante, el trabajo no solo se ha realizado, no solo se han analizado números, también se ha analizado profundamente los servicios. Y se ha valorado la posibilidad de que algunos de ellos se sigan desempeñando por la adjudicataria, como son el mantenimiento de los programas informáticos, del parque de contadores y la depuración. La depuración por tratarse de un servicio altamente especializado a nivel técnico y de menor repercusión en el nivel de satisfacción de ciudadanos. En este caso, dichos servicios se han valorado en un 25% de la cifra de negocio y, por tanto, la cantidad de 5.389.141,44 se vería minorada a 4.981.532,94. Por último, decir que la adjudicataria acepta los informes y los cálculos en ellos contenidos, siempre y cuando ellos no se vayan de Priego y acto seguido, o a los meses, se vuelva a sacar a licitación con el riesgo para ellos de que entre otra empresa y pierdan cuota de mercado en la zona. Partimos de la base de que ellos han aceptado a negociar para que lo gestione el ayuntamiento y en ningún caso para que lo gestione la competencia. Por ello, se establecería una suerte de cláusula penal elevada para evitar que esto ocurriese, que en principio se ha valorado en 1.136.611 euros. Vuelvo a decir que lo que votamos no es la conformidad a estos números, los cuales deben ser estudiados por la comisión de estudio. Votamos el inicio del expediente administrativo, no obstante, como no hay nada que ocultar, sino todo lo contrario. He tratado de exponer de la manera más clara posible lo avanzado, que creo que no es poco. Ahora se deben elaborar las memorias correspondientes en el ayuntamiento. En la propuesta se propone, valga la redundancia, un plazo de 3 meses. Después deberá volver al pleno, ya con el voto a los números concretos, que podrán ser los mismos que se han barajado o haber cambios, si es necesario. Y a continuación habrá un plazo de exposición pública para aportaciones y alegaciones. Después de eso será ya cuando se pueda proceder a la compra de las acciones, el traspaso de los bienes, la subrogación de los trabajadores, etcétera. Pues, por tanto, termino pidiendo el voto a favor con el convencimiento de que el agua debe ser gestionada públicamente, sin intereses de empresas privadas, con el convencimiento de que el trabajo realizado durante estos meses sirve mucho de base y fundamento para que los próximos meses así sea. Y, bueno, con el deseo de que la próxima corporación lo tome como asunto prioritario, tal y como este equipo de gobierno ha hecho.
Gracias, Alba. David, participa, Priego.
Bueno, como ha dicho mi compañera Alba, este expediente es fruto del trabajo realizado a lo largo de estos dos últimos años. Quiero empezar diciendo también lo mismo que ha dicho ella, que la voluntad era haberlo traído bastante antes y haber estado ya seguramente con los trámites o incluso finalizados los mismos. Siempre establecíamos desde el equipo de trabajo, sobre todo la parte del ayuntamiento, calendarizaciones y propuestas, pero la verdad es que ha sido un proceso largo, complejo, duro, difícil, con pequeños avances, con lentos avances y rápidos retrocesos que han impedido precisamente haber traído este acuerdo mucho antes y haber podido traer este inicio como se propone actualmente. Como he dicho, un proceso complejo. Desde el primer momento se hizo saber a los representantes de FCC Aqualia en el propio Consejo de Administración la voluntad del equipo de gobierno, la voluntad del ayuntamiento, al parecer, bueno, la voluntad incluso del resto de fuerzas políticas que siempre públicamente se han manifestado en ese sentido de buscar una reversión del servicio actual del agua para que fuera 100% municipal, para que fuera de gestión directa, de gestión pública. Y la verdad es que desde el Consejo de Administración, aunque entendíamos que esta propuesta obviamente no puede entusiasmar a un socio privado que ha venido aquí a licitar, se ha llevado un concurso y bueno, está trabajando obviamente por obtener unos beneficios, sí que es cierto que hay que decir que comprendieron desde el primer momento esa voluntad, la acataron y la respetaron y, como ha dicho Alba, no pusieron impedimento a ese trabajo de negociación, no pusieron grande impedimento a ese trabajo. Por lo tanto, pues empezaron esos contactos, primero obviamente más informales y posteriormente hemos dicho ya que contactos, como se ven ahí en el propio expediente, con las actas ya firmadas. En 2018, a finales de 2018, el Consejo de Administración, de hecho, ya una vez se habían avanzado ciertas cuestiones, toma la decisión de contratar a un letrado que haga de intermediario entre ambas partes. Tiene que ser una persona, se pidió un presupuesto y tenía que ser una persona de prestigio, ¿no? Y ambos socios pues lo vieron adecuado, era además el presupuesto más barato de los que se mandaron. Y bueno, pues esta persona obviamente también era una condición que tenía que ser contratada ni por el ayuntamiento ni por FCC Aqualia, sino que por la empresa Aguas de Priego, en la cual se encuentran ambos agentes, para lo cual se visibilizase muy claramente que esta persona tenía que trabajar para ambas partes, tanto para el ayuntamiento como para el socio privado, con el fin de buscar ese acercamiento de posturas. Bueno, como hemos dicho, no ha sido fácil, pero en 2019 se empiezan a firmar ya los primeros acuerdos, desde principios de 2019, están en el expediente, y comenzamos a trabajar ya en los informes jurídicos, en el informe económico que se solicitan, para que el acuerdo se hiciera conforme a unos criterios racionales y tuviéramos un expediente lo más completo posible cuando lo trajéramos al Pleno, aunque vaya solamente la parte del inicio de la comisión, de un calendario de 3 meses. Queríamos que ese trabajo previo estuviera hecho y no nos lanzásemos simplemente a que generara una comisión sin nada previo ya hecho, sino que ya hay un acuerdo que, como bien ha dicho Alba, pues en determinado momento se decide que la depuradora no forme parte, pues se puede modificar, que hay cifras que a nivel técnico, aunque tengan un informe económico, no se vean, pues todo eso se puede matizar, obviamente, pero se trae… Sí, ¿pasa algo, Juanra? No, es que he visto hacer ahí unos pavientos. No sé a qué se refería. Vale, vale. Como he dicho, teníamos esa cuestión de traer ese acuerdo con un expediente, digamos, más completo. Y nada, pues lo que traemos hoy, el 6 de mayo, como se puede ver, para que veáis que hemos corrido hasta casi el último momento para tener ese acuerdo, ya tenemos ese acuerdo final. Y es un trabajo, y viene de un trabajo previo que hoy, como hemos dicho, presentamos al Pleno. Ahora es el turno de esa comisión, de los técnicos, de la futura corporación, que tendrá que ratificarlo, obviamente, así como bueno, pues de la ciudadanía, obviamente, y espero que, mi deseo, que en esos 3 meses de plazo, por eso también se establece un plazo para que, digamos, que este proyecto no se demore en el tiempo, se pueda volver a traer al Pleno y se pueda aprobar definitivamente. Estamos hablando de un compromiso del actual equipo de Gobierno, también del partido que participa Priego, del partido que represento, y también del programa que presentó.